va, levántate y anda.
Radio República les presenta una transmisión radial del Movimiento Revolucionario 30 de Noviembre, Fran País, y de su brazo político en Cuba, el Partido Democrático 30 de Noviembre. Cuba, levántate y anda.
Muy buenas noches al pueblo de Cuba. Con ustedes hoy de nuevo el programa que realiza el Movimiento Revolucionario 30 de Noviembre, Fran País, unido con el Partido Democrático 30 de Noviembre, Fran País. Pues en la noche de hoy vamos a, como siempre, tocar temas que sean de interés y que han estado de alguna manera escondidos o tergiversados por la falsa dirigencia que se apoderó de la revolución y la ha llevado al desastre que es hoy en día. Como siempre estamos aquí, pues Agustín País, José Heredia Aguirre, más conocido por Richard, y el que le habla. Así que, bienvenido, Richard.
Vamos a dar la oportunidad a Agustín que inicie.
Bueno, tema de actualidad. Ayer estaba mirando un email en la computadora, en el internet, acerca de la cantidad enorme de propiedades cubanas que han sido confiscadas por el gobierno y vendidas u operadas hoy en este momento por compañías españolas de hoteles. Y entre esa cantidad de compañías operadas por compañías españolas está, me llamó la atención el nombre de una playa en Oriente, en el norte de la provincia de Oriente, que es muy bonita, pero que no es tan conocida. La playa cubana más famosa es Varadero. Pero esta playa que yo conocí en el año 59, en mi primera visita a Santiago de Cuba, Guardalabarca, que hay gente que le dice que es Guardalavaca y otra gente le dice que es Guardalabarca. Y quien me llevó a esa playa en el norte de Oriente, creo que está por Jibara, por allá, me llevó el que era en aquella época, estoy hablando de principios del 59. Fui allá de vacaciones, que estaba en el college aquí, fui de vacaciones allá, a ver cómo era aquello, cómo era la revolución en el poder. Entonces estaba allí de jefe del INIT, del Departamento de Turismo en Oriente, Tara Domitro. Tara Domitro, tremendo tipo. Fue el chofer de Frank por mucho tiempo y fue el que nos llevó a nosotros, manejaba muy bien, al asalto a la ferretería Marcet. Y estaba allí cuando se enteró de que yo estaba en Santiago, me fue a ver y me dijo, vamos a ver la playa esta muy bonita en Oriente, Guardalabarca. Entonces me llevó hasta allá, casi por la, como no sé cuántas horas hasta allá, 3 horas. Entonces yo no sabía de esa playa, es una playa muy bonita. La arena es tan blanca y tan bonita y tan desgranada, rosada, blanca, como la de Varadero. Pero Guardalabarca es en forma de herradura. No es larga como Varadero, es en forma de herradura y por lo tanto es mucho más pequeña. Y entonces ya en aquella época había unas cuantas casetas de turistas y estuvimos allí todo, la mayor parte del mediodía, principios de la tarde. Y resulta que esta playa de Guardalabarca era propiedad, bueno, todavía se considera que es propiedad, y creo que han puesto ya una demanda, de el Papa Pepín Álvarez. Pepín Álvarez es el biógrafo más destacado de Frank, a tal punto que su obra máxima, creo yo, y se lo he dicho, está todavía aquí escribiendo libros, la obra cumbre, la máxima que él o a cualquier otra persona ha hecho de Frank, es un libro que lo ha publicado en Amazon hace un par de meses. Se llama Frank País. Y abajo en la portada tiene el nombre mío por las entrevistas que me ha hecho. Esta playa Guardalabarca es del papá de Pepín. Y yo le digo, bueno, ¿y cuándo es que ya el papá se murió? ¿Tú, algún heredero de tu papá, piensa ponerle una demanda al gobierno? una de las tantas demandas que se le han presentado al gobierno para recuperar los bienes malversados. Y me dice él que él no sabe, está pensando en eso, etcétera, etcétera. Pero esa playa siempre se quedó en mi mente, porque yo nunca había visto una arena tan blanca y una playa tan bonita, el mar y todo lo demás. Y el mar no es tan fuerte como el de Varadero, creo yo, porque está encerrada, es una herradura, y por lo tanto la playa es más chiquita, pero es más bonita. En fin, eso es lo que quería comentar. Está en este escrito que leí yo ayer, apareció el nombre de la playa. Decía, oye, caramba, mira, esta playa ya por fin apareció entre las playas mejores y más bonitas, y que le hace la competencia a Varadero por la calidad del mar y de la arena.
¿Y qué nos ibas a decir tú con respecto a Luis Clerc?
Ah, sí. Hablando de Luis Clerc, sobre todo...
Primero dile a mucha gente joven en Cuba que no saben quién es Luis Clerc, quién era Luis Clerc.
Luis Clerc metió, quería meter al Partido Comunista dentro de la revolución. Y fue conocido de Frank, y Frank precisamente se enteró de que él estaba metiendo la doctrina comunista dentro de las células que él estaba organizando. Y rápidamente lo quitó de la organización de esas células y pensó en fusilarlo. Porque no quería que el Partido Comunista tuviera ninguna participación en la revolución del 26 de julio. Y precisamente en el proceso de organizar el fusilamiento de Luis Clerc, apareció el abogado este...
Lucas Morán,
y que estaba por Santiago de Cuba en esa época, y le dijo a Frank, no puede fusilar a Luis Clerc porque eso daría una mala imagen de que todo aquel que discute la organización de la revolución de una forma distinta a la democrática se fusila, para que el comunismo no tenga entrada ninguna en la revolución. Y por fin no se fusiló a Luis Clerc. Yo lo conocí, pero también estuve de acuerdo en que se le quitara a él todo tipo de influencia que pudiera tener en la organización de la revolución del 26 de julio. Y se quedó, y después del 1 de enero ha tenido muchas posiciones, etcétera, etcétera, y bastante influencia, creo yo, en el gobierno en Cuba.
Bueno, es bueno aclarar lo siguiente: la actitud de Frank o cualquier otro joven dirigente de la lucha insurreccional en aquella época, la reacción con respecto a los comunistas tiene una explicación, y es la siguiente: nosotros considerábamos que el Partido Comunista en sí había tenido una actitud muy dubitativa, y no solamente dubitativa, sino muy parcializada con el régimen de Batista, no solamente en la época del golpe del 10 de marzo, sino anterior al golpe del 10 de marzo, desde el año 1935. Para nosotros era considerado el Partido Comunista una organización que no podía calificarse de revolucionaria en aquel momento. Y posteriormente tampoco ha sido considerada como revolucionaria en Cuba. Sin embargo, ellos sí han asumido la actitud de, después de pasado todo el tiempo de los 60 años esto de la revolución en Cuba, y ocupar el gobierno junto con Fidel Castro, gracias a Fidel Castro, el Partido Comunista está tratando ahora de limpiar su imagen, que dando a entender que la mayor labor que hizo el Partido Comunista fue cooperar y colaborar con el 26 de julio, principalmente en el proceso de la organización obrera, a fin de provocar distintas huelgas generales. Hay un libro que ellos han acabado de editar aquí a través de, se llama La historia oculta de la Revolución Cubana, escrita por Steve Cushion. Este individuo parece que se basa fundamentalmente en la narración o narrativa de Ladislao Carvajal, que era miembro de la Dirección Nacional del Partido Comunista en Cuba, y al mismo tiempo había sido principalmente el jefe provincial del Partido Comunista en la provincia de Oriente, que él mantuvo una actitud, según dice en el libro, de cooperación con el 26 de julio. En realidad, es necesario salir al paso de este libro, porque este libro es confunde. Fundamentalmente, ¿qué tratan de confundir? Tratan de confundir la personalidad y la figura y la imagen de Frank Páez. ¿Por qué? Tratan de de confundir con la imagen de Frank País, porque la imagen de Frank País en su realidad es la contrapartida de la imagen de Fidel Castro. La imagen de Fidel Castro es la traición manifiesta. La imagen de Frank País es la esperanza, el idealismo revolucionario con vista a una república nueva, una república amparada de la Constitución de 1940. El Partido Comunista todavía no se cansa de engañar al pueblo y editan un libro de esta naturaleza al cual el movimiento 30 de noviembre se ve obligado a responder. Avisamos desde este instante que desde ahora estamos empezando a trabajar a fin de poder responder este libro de una forma contundente, y así se lo haremos llegar a tanto al escritor como al editor, como a las universidades y las bibliotecas donde se encuentra publicado este libro. Eso lo advertimos desde ahora y estamos trabajando en ello. Paso.
No, sí, todo eso fue incluso hasta reflejado en, estoy leyendo un libro que es sobre cómo se hizo la Constitución del 40 y cómo participaron todas las distintas proyecciones políticas que había en Cuba y las distintas discusiones que hubieron. Y hay un medio chiste ahí que aparece cuando estaban discutiendo sobre el poner en la Constitución que no se iba a permitir ninguna institución o partido que tuviera como finalidad ir en contra de la democracia establecida, de las instituciones que se iban a establecer. Y el señor Blas Roca pues estaba muy ofendido con eso, quería de todas formas pues que no se llevara, que no se pusiera eso en la Constitución, y estaba defendiéndolo. Y entonces un personaje de la historia de Cuba bien, bien singular, sobre todo en la Constitución, Oreste Ferrara, que había sido coronel del Ejército Libertador italiano, le dijo: pero todo eso que usted está diciendo, yo quisiera que usted pudiera decirlo allá en Rusia. Y entonces Blas Roca le dijo: no, yo he estado dos veces en Rusia y yo le aseguro que yo ahí en la asamblea puedo decirlo. Y entonces Núñez Portuondo, que estaba también, le dijo: sí, pero en español. Que no te entiendan, que si te entienden en español. O sea que siempre hubo el interés por parte del partido de asumir y de cambiar todos estos procesos que se llevaron a Cuba para establecer una república independiente y democrática. Y el libro ese trata por todos los medios de lograr eso, de pretender el proceso revolucionario último este ahora. Fue prácticamente la juventud en sentido general y los campesinos que como estaban en el área del alzamiento, pues se sumaron a la lucha. O sea, fue una proyección revolucionaria de la juventud y el campesinado.
Sí, pero hay una cosa, no podemos marginar a los obreros también. ¿Por qué razón? La única razón por la cual los obreros no tuvieron una acción más masiva en el proceso insurreccional, en el proceso revolucionario de los años del 26 de julio, es producto de lo siguiente: la división que se produjo en el movimiento sindical cuando el golpe de Estado, al Mujal trasladarse del Partido Auténtico al gobierno, para tomar el control de la CTC. Hay que recordar que Eusebio Mujal era de origen anarquista. Entonces, el anarquismo en Cuba se dividió en dos partes. Una por la vía ferroviaria. La vía ferroviaria, creo que Ñico Torres era el que estaba de líder del movimiento ferroviario. Ñico Torres adoptó una actitud contraria a Batista. Y Mujal adoptó una actitud a favor de Batista. Mujal tenía un control absoluto de la estructura de la CTC. La tenía, innegablemente, porque tenía capacidad para mantener esa estructura a ultrance. Sin embargo, Ñico Torres y otros más dirigentes se dedicaron a cooperar más con el movimiento insurreccional. Ñico Torres sí creo que tuvo contacto con Fran, pero no a través del nombre del Partido Comunista, sino como Ñico Torres, como anarquista, como dirigente de la organización ferroviaria de Cuba. innegablemente los ferroviarios en Cuba tuvieron una cooperación, una participación en el clandestinaje seriamente. ¿Por qué? Porque en los mismos vagones de los trenes se producían las reuniones clandestinas del movimiento obrero, principalmente de las secciones del 26 de julio. La propaganda del 26 de obrera del 26 de julio salía distribuida a través de los elementos del ferroviario. Porque paraban en todas las estaciones ferroviarias no están en el centro de la ciudad, están al margen de la ciudad, y cualquier cosa llegaba, se les tiraba un paquete y era fácil de distribuir. Eso innegablemente hay que reconocer. El movimiento obrero, la sección obrera estuvo dividida. A tal punto, por ejemplo, David Salvador y Conrado Becker se reunieron muchas veces en la FEU con José Antonio Echevarría, en reuniones en las cuales se discutía la cooperación de los obreros con los estudiantes. El movimiento campesino realizaba un trabajo, pero no adecuadamente, porque no tenían los recursos como tales. Hubo que llegar al campo para que ellos se incorporaran a la lucha insurreccional. Innegablemente se incorporaron a la lucha insurreccional. Y la juventud estudiantil cubana se incorporó en un 87% aproximadamente. Una minoría que no se sumó, pero era totalmente simpatizante también con la actitud insurreccional y que cooperaba seriamente con los elementos insurreccionalistas. Es innegable que las distintas clases en Cuba estuvieron una participación relativa y otras en una actitud más clara. Sin embargo, en este libro de el señor Steve Cushion, la historia oculta de la Revolución Cubana, tratan de desmeritar la cooperación que tuvieron los profesionales, señalando que un grupo de organizaciones revolucionarias, profesionales, se incorporaron a la insurrección, crearon el movimiento cívico de resistencia cívica, y que se le daba más importancia al movimiento de resistencia cívica que al movimiento obrero, cosa que no es cierta. Eso está tergiversando la historia también. Innegablemente, la resistencia cívica fue la que cooperó para que todas las instituciones nacionales del país pudieran exigir oficialmente, masivamente en el país, en el año 1957, después de la muerte de Frank, exigir no la renuncia de Batista, sino exigir que se restableciera la constitución de 1940. Y eso ayudó a que el movimiento de la SAR, el movimiento de la Sociedad Amigos de la República, dirigida por Come de la Torriente, y la FEU, principalmente José Antonio Echevarría y Miró Cardona, pudieran tener una personalidad más sólida a la hora de discutir con Batista sobre el problema este. Cuando Batista se vio acorralado ante esa presión, no le quedó más. Lo único que hizo fue darle espaldas en el Palacio Presidencial a Cosme de la Torriente, a José Antonio y a Miró Cardona, y ahí se rompió. Ahí es donde se empieza el proceso insurreccional. No hay otra alternativa que tomar las armas. Y por eso es que se firma el Pacto de México. Es muy importante aclarar cómo llegamos hasta esos puntos. Porque nosotros no llegamos a tomar las armas por gusto. Nos llevaron a tomar las armas. Y creo que todavía nos mantienen con el impulso de tomar las armas.
Sí, indiscutiblemente todos los procesos de Cuba han sido obligatoriamente desembocados en el recurso de tomar las armas. Como pasó para poder lograr la independencia de España, como pasó después para poder tratar de encauzar la República con la Revolución del 33, y posteriormente, ahora, después con Batista, y ahora que...
Mira, ahora mismo tú señalas eso, muy importante. Yo me recuerdo conversando con Fidel Castro en la Sierra Maestra, preparándonos, cuando veíamos que la única posibilidad era declarar una huelga, crear una huelga general en la provincia de Oriente. Él me preguntó, ¿cómo crees que se pueda producir la huelga general? Después que había fracasado la huelga de 9 de abril, eso estoy hablando de noviembre de 1958, y le digo, bueno, muy sencillo, se puede organizar el movimiento obrero rápidamente, en una forma seria, porque a través de los comités de base, de las células de base revolucionaria que se habían creado, y al mismo tiempo, una ayuda militar. Dice, ¿qué ayuda militar necesitarías tú para ello? Digo, 110 armas de fuego ligero, ametralladoras, pistolas y algunos fusiles para poder tomar lugares altos en la ciudad. Y con esos 110 armas tenemos elementos suficientes como para forzar a cuartelar el ejército y producir la huelga general. Tenemos organización para eso. Y si tú estás seguro de eso, pues vamos a meterle mano. Las 110 armas en la finca de Godoy fueron a parar a la finca de Godoy, las 110 armas. Volví a Santiago de Cuba, organicé el movimiento obrero, organicé toda la acción. Y ahí pues, tendría que contarles a ustedes también qué pasó con el Partido Comunista. por cierto, que eso respondería mucho a lo que dice este libro. Así que en otra oportunidad creo que podemos tener oportunidad de hablar esto.
Tú mencionaste la finca de Godoy.
Sí.
¿Qué Godoy era ese?
Ahí en la vía del cobre. Yo no lo conozco a él personalmente.
Yo conocí a un tal Felipe Godoy, estaba Gastón Godoy, que era en aquella época de Batista. Era en el Senado. Estaba Gastón Godoy, jefe del Senado. Y Felipe Godoy tenía una propiedad en la operadora de muelles y almacenes en el puerto de Santiago de Cuba. Y tenía una finca también, por otro lado, donde había unas minas de no sé qué, que se exportaban por el puerto de Santiago de Cuba. No sé si sería eso.
Yo no lo conocía personalmente. Estaban en la finca de él y yo fui a buscar las armas allí.
Tú sabes que Pepito Otey trabajó en los ferrocarriles, y cuando tú mencionas que se organizaron mucho los ferrocarriles, cierto, yo creo que Pepito Otey tuvo que ver en la organización y el transporte de armas y de dinamita por los vagones del ferrocarril.
Exactamente. Es bueno aclarar todo esto porque la confusión es grande, porque ellos creen que todos nos hemos muerto. Y como creen que todos nos hemos muerto, ellos tienen sus archivos, utilizan sus archivos para variar la historia y confundir a las naciones, porque esto va a parar al mundo entero. Y eso confunde a todo el mundo y te tergiversan qué es lo que fue la Revolución Cubana.
Bueno, pues nada, ha sido otro programa más y hemos tratado por todos los medios de revolver dentro de la historia, la verdadera historia de cómo se hizo el proceso cubano y cómo se han hecho todos los procesos, tratando de romper todas estas mentiras y toda esta estructura falsa que están tratando de dejar para la historia.
Y nos acordamos de esto por la Guardalabarca. Tú nos hiciste acordar de todo esto hablando de Guardalabarca.
Pues nada, otro día más y muchas gracias.
Cuba, levántate y anda.
Radio República les ha presentado una transmisión radial del Movimiento Revolucionario 30 de Noviembre, Fran País, y de su brazo político en Cuba, el Partido Democrático 30 de Noviembre. Cuba, levántate y anda.